Vamos con más cosas, porque desde hace más de 100 años se mantiene una bonita tradición que intenta unir a pueblos que han estado divididos durante siglos. Se trata del octavario de la oración por la unidad de los cristianos, o como suele decirse, la semana de la oración por la unidad de los cristianos, llevada a cabo anualmente desde 1908. Esta celebración reúne a todos los creyentes del mundo para rezar por la unidad de quienes comparten la búsqueda de Cristo. Por definición, es un acontecimiento ecuménico, esto es, que pertenece al movimiento que promueve la unidad de todas las iglesias cristianas, entre las que se encuentran ortodoxos, católicos y protestantes. Este pasado viernes, en la linterna de la iglesia, el director del diálogo interreligioso de la Conferencia Episcopal, Rafael Vázquez, le explicaba a Irene Pozo el origen de esta acción conjunta de todas las confesiones cristianas.
El ecumenismo nace precisamente en una reflexión sobre la misión de la Iglesia, cuando en la tarea evangelizadora se dan cuenta de que anunciando a Jesucristo lo hacemos desde iglesias que están divididas, y esto contradice a la misma evangelización. Anunciar el Evangelio me parece algo fundamental.
La Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos comienza, como todos los años, mañana 18 de enero y se va a extender hasta el martes, día 25. Un octavario que tiene sus orígenes al otro lado del Atlántico, en Nueva York, donde el padre Paul Watson promovió a principios del siglo XX que se celebrasen estas fechas. En la década de los años 30, el abad francés Paul Couturier se ganaría el sobrenombre de padre del ecumenismo al intentar ampliar esta semana de oración a todas las confesiones cristianas.
Desde 1908, y en el ámbito anglicano es donde comienzan, y después, a partir de los años 30, Paul Couturier, un francés, le da un poco el modelo que hoy tenemos de que sea una celebración ecuménica donde participan distintas confesiones cristianas.
Ya en 1966 el Vaticano acepta esta propuesta y comienza a celebrar esta Semana de Oración por la Unidad, que, como te digo, pues comienza mañana y pretende unir a todas las confesiones cristianas del planeta. ¿Y qué tipo de actos religiosos se realizan durante estos 8 días? Pues la celebración gira en torno a unos materiales que propone por el Consejo Mundial de Iglesias y el Pontificio Consejo para la Unidad de los Cristianos. En esta ocasión los han realizado las iglesias de Oriente Próximo, más concretamente de Líbano, y posteriormente, la Conferencia Episcopal Española los ha adaptado para su uso en nuestro país, como explica Rafael Vázquez.
La Conferencia Episcopal lo que hace es adaptar estos materiales que nos llegan a la situación concreta de nuestro país. Y bueno, pues en un país como el nuestro, de mayoría católica, lo que nos interesa es que recen por la unidad, y se ha hecho también esta reflexión para poderla usar.
En España tenemos uno de los primeros templos para el culto ecumenico que se construyeron en toda Europa. Fue hace 50 años. Se trata del Salvador, un centro en pleno corazón turístico del sur de Gran Canaria, en la playa del Inglés. Su peculiaridad es que se construyó a raíz del Concilio Vaticano II. Esta reunión de la segunda mitad del siglo XX dio a pie a una apertura de la Iglesia Católica y a su aproximación al resto de cultos cristianos. Por eso, allí se citan ahora mismo 9 confesiones diferentes, entre las que se encuentran luteranos, anglicanos, evangélicos, protestantes y, por supuesto, también católicos. El rector de este templo es el sacerdote Pedro Luis Martínez Rodríguez. Padre, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, lo primero, felicidades por el nombramiento, que sabemos que fue nombrado rector del centro hace solo 7 días. Felicidades.
Muchas gracias. Sí, recién llegadito estoy.
Bueno, ¿cómo se organizan para realizar tantas celebraciones diferentes dentro de un mismo templo?
Bueno, la verdad es que es un ejercicio práctico de ecumenismo, ¿no?, y de buena vecindad, podríamos decir. En el templo ecuménico, anexo al templo, hay un centro ecuménico. Algunas confesiones no celebran en el templo, por ejemplo, luteranos de Finlandia, luteranos alemanes. Y entonces, bueno, tenemos un horario donde están distribuidos los días a la semana, las horas para cada confesión. Y bueno, como buenos vecinos, la verdad es que nos organizamos bastante bien.
Para un centro ecuménico, pues esta debe ser una semana relativamente especial. Ustedes van a realizar una oración conjunta el día del cierre de la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos.
Sí. El día 25, acompañados por nuestro pastor, por don José Mazuelos, realizaremos aquí la celebración en el templo ecuménico, donde participaremos todas las confesiones, donde haremos visible cómo el llegar a Cristo se puede de distintas maneras y cómo el centro al final es la evangelización y el llevar a Cristo, sí.
Padre, ¿qué tipo de feligreses tienen en el templo en una zona además tan turística?
Pues sí, la verdad es que es, podríamos decir, muy, muy variopinto, ¿verdad? Bueno, prácticamente son extranjeros casi todos. Hay una pequeña comunidad perteneciente a San Agustín, pero bueno, vienen muchos ingleses, alemanes, sobre todo italianos, que viven mucho aquí, sobre todo de octubre a mayo, es cuando más gente viene.
¿Y organizan conjuntamente actividades o colaboran en alguna acción caritativa de las otras iglesias?
Bueno, tenemos a la hora de la celebración de la Eucaristía nosotros, o participa algún sacerdote, porque siempre hay de otro país, algún inglés, algún alemán, está la Iglesia Católica Alemana también en el templo, y después cuando hay actividades de Cáritas o cualquier otra actividad, siempre nos unimos para realizarlo.
Bueno, estamos hablando de este templo, de la Iglesia del Salvador, que como decíamos antes, se encuentra pues en el corazón turístico del sur de Gran Canaria, en la playa del Inglés. Padre, ¿cómo es el templo, la iglesia exactamente?
Bueno, es muy curioso, ¿no? Porque es arquitectónicamente es un modelo muy nuevo, ¿no? Tiene la forma de una proa de nave invertida, ¿no? Que representa a la iglesia, ¿no? Que va conducida hacia la plenitud del reino. Además tiene un contenido artístico, simbólico muy alto, ¿no? Tiene unas verjas maravillosas, obras del artista José Abad, que representan esa armonía rota de la iglesia, ¿no? Hierros que no llegan a armonizarse bien. La vidriera, que son de Juan Antonio Giraldo, que simboliza la nave central, simboliza ese Cristo, luz y centro del universo, ¿no? Y después guardadita, como escondidita, la capilla católica donde aparece la Santa Cena. La verdad que arquitectónicamente además se ve que es un edificio muy poderoso, ¿no? Entre tantos hoteles resalta en el horizonte esa nave.
Claro, estamos hablando de que son 9 confesiones, ¿no? Diferentes las que
sí.
Se encuentran en ese templo. Me imagino que las misas también se dan en 9 lenguas diferentes, al menos.
No, porque casi todos tenemos de lengua común el inglés, por así decir. Entonces, el inglés, el italiano y en español las que damos nosotros, los católicos. Después cada confesión celebra, por ejemplo, porque misa tenemos nosotros, los alemanes, la Iglesia Católica Alemana y los anglicanos que celebran en la capilla. Los demás como tal no celebran misa. Entonces hacen celebración de la palabra, reunión, se llama de muchas formas, luteranos. Entonces ellos vienen a lo mejor al centro ecuménico más. La misa más está más orientada, sobre todo, a eso, al inglés, al italiano o al francés, pero bueno, que siempre el inglés es el idioma con el que nos manejamos.
Pues Pedro Luis Martínez Rodríguez, rector del Templo Ecuménico El Salvador en Gran Canaria, gracias por estar en Mediodía COPE y que disfruten de esta semana de oración por la unidad de los cristianos, que es tan importante para su centro. Gracias, padre.
Muchas gracias a ustedes. Buenas tardes. Gracias.